Damas y caballeros, comienza la hora para sabernos y para saber.
Bien.
Para sobrevolar cerros.
Olé.
Desechar vuelos irregulares.
Olé.
Ver con prismáticos el más allá buscando el qué y el cómo.
Olé.
Buscando
olé.
El dónde.
Olé. Olé.
Para después ofrecerlo como una sábana blanca y limpia. Un lienzo para recostarse en las ideas.
¡Ole esa boquita!
No, hombre, señores. Pues
esto señor.
Sí. Pero, lágrimas de porcelana.
Ay, Dios mío. Esto es empezar la mañana.
Lo bello de punta.
Claro, es que es así. Perdón,
así tiene que ser.
Así es como tienen que hacerse los programas. Lo demás es tontería.
Claro, bueno. Ya.
Pero claro, hay que saber.
Claro.
¿Y quién sabe?
Él no lanza palabra, lanza flores y perfume.
Hola,
Bueno, damas y caballeros, hoy vamos a dar todo esto. Venía a decirle que lo que damos es una vuelta por el mundo a través de la mano de nuestros corresponsales. Es decir, la cosa se está complicando, lo que se había descomplicado después de estar complicado. Volverá a descomplicarse seguramente, pero bueno, conoceremos exactamente en qué punto estamos, en qué lugar y momento nos encontramos. Digo hola a toda esta chusma que me acompaña.
¿Qué hay?
Gracias,
¿qué
gracias? Gracias.
Por lo bien que iba.
Eso
soy su felpudo, señor.
Sí, bueno, sí. Sí, amo.
Y vamos a ver, Uriarte, aparte.
Sí. Ahí te veo.
¿Con qué andamos?
Pues con, bueno, por cierto, estaba pensando cómo le hablarías tú a la belga esta que le hablabas que decías antes. Porque claro, con ese verbo florido.
En el francés. Yo entonces hablaba francés mucho mejor que ahora.
Claro, claro, me imagino.
Yo lo que no sé es cómo te daba tiempo a pasar por tantos países.
No, porque
por
mira,
razas.
Esta belga fue, vamos, de unas semanas de un verano allí en Malgrá,
sí,
y pues yo no sé qué tendría, sí, 18... 19 años.
A él le llamaban Molierito, porque que hablaba francés.
Pero nunca superponías.
No.
No ha sido de
superponer. Yo daba relevos.
Ah.
Pero sí, estaba pensando que estaba más caliente que el queso un San Jacobo, vamos a ver.
Y lo estaba, ¿qué te crees tú?
No. Oye, que con 18 años, normal.
¿Cómo sería con 18 años?
Sí. Por cierto, he visto una foto tuya, no sé dónde, y eres enteramente Melendi sin tatuaje.
¿Quién, yo?
Tú.
Con el pelito.
Pues una que estás tú con Julia Otero y con Parada.
Sí.
Eres Melendi en esa foto.
Sí. Es muy buena esa foto.
Todos nuestros respetos a Melendi, que no queremos tampoco perderle. No, ya ha sido una mañana que te digan esto.
Además, es oyente del programa.
Bueno, total.
Total. Has dicho tú, Herrera, que vamos a hablar con corresponsales. Esa gente que en poquito tiempo tiene que condensar la información. No es fácil. Tú que has hecho telediarios lo sabes. Así que, oye, voy a hacer dos fragmentos, dos pildoritas de momentos, en este caso de Televisión Española, memorables, con corresponsales o con personas que presentaban telediarios. Escucha.
Y continuamos con otra noticia. Vamos a ver un momentito, que yo tengo aquí, me van a disculpar.
Señores, si ustedes nos permiten, vamos a rectificar una noticia. Al hablarles de la bolsa habíamos dicho que entre los factores estaba el de que no se nacionalizarían las eléctricas.
Rechazan la desmilitarización de las zonas que controlan.
Se dijo que se nacionalizarían las eléctricas, cuando en realidad es que no se nacionalizarán las eléctricas. Esta es la noticia, que no se nacionalizarán las eléctricas.
Ahí está. No, ese fue el inolvidable Manuel Almendros.
Sí. Gran voz, por cierto.
Gran voz, gran presentador. Aquello, yo lo tengo grabado también, es maravilloso, el no se nacionalizarán. Y es que cuando se te ha atascado para el minuto siguiente.
Yo tengo una compañera, cuando trabajaba en Radio Euskadi, que además una cosa muy seria, dice, desde el Hospital Civil, dice, es la última vez que lo digo, desde el Hospital Civil. Y no había forma.
Oh, qué arte más grande. Bueno, es el tema con el que abrimos la fosforera de hoy, que concretamente se dedica a dar una vuelta por el mundo. Pero antes quiere Uriarte recordarte que es el día de las costureras.
Qué bonito tema, por cierto.
Y de los que cosen para la calle también.
También, van incluidos.
Mujeres que hacían y hacen maravillas, y sin tanto cuento como otros que van de costureros. También lo digo porque hay mega costureros hasta en la sopa.
Les pido, por favor, que presten mucha atención. Esto es muy importante. ¿Identifican alguno de estos tres sujetos como el autor del delito?
Es que no puede ser. No se puede combinar el amarillo mostaza con el azul archipiélago, por no hablar del corte.
¿Qué corte? ¿El corte de la cara?
No, que el corte del pantalón está pasadísimo de moda. Bueno, y el corte de la cara también es un horror. Esa cicatriz tiene un pespunte que parece más un hilvanado.
Vamos a ver. Se supone que les hemos llamado porque ustedes han sido testigos de un crimen.
Bueno, totalmente, comisario. Ese pantalón de chándal de Táctel es un crimen. O sea, esta gente merece un escarmiento. Hay que meterlos en cintura.
Fíjate que yo metería también de cintura la camisa que lleva.
¿Qué te parece? Oye, a mí coger el bajo bien me parece un arte. Además, yo que tengo una pierna un poco más larga que la otra.
Sobre todo los que corremos.
Sí.
Sí. ¿Ah, por sí? Un momento pensé que era algo.
Cogernos es difícil, cuando los... sí. Cuando sí. Corremos mucho, ¿no?
Yo, con lo que a mí me han cortado de los pantalones, hay presupuesto.
Es que lo he cogido ahora.
Claro. Es que, claro, dice, lo difícil es coger el bajo bien. Digo, sí, claro.
Ay, Dios mío.
Bueno, vamos a ver.
No hay que nos pille.
Oficialmente, 2020 ya se considera uno de los 10 peores años de la historia de la humanity.
Sí, que se han roto la cabeza también, ¿eh? Bueno, así aparecen las listas de historiadores estadounidenses y europeos que han elaborado. Y eso que nadie preveía que iba a acabar este año siendo así. Ojo, ojo a lo que nos recuerda Alex Clavero, el francotirarrock.
Pues fíjate, ninguna de todas las predicciones que hicieron, ninguna se ha acercado a lo que ha pasado. No hubo ni un predictólogo diciendo, va a haber un catarro fuerte. Nada. O sea, Arthur Clay dijo que en el 2020, o sea, en el siglo XXI, las casas volarían. Digo, conclusión, espero que como escritor fueras mejor. Fíjate que lo tenías a huevo haber acertado. Con que hubieras dicho que iban a estar por las nubes, lo habrías clavado, ¿sabes? En el 2021 dijo que todas las casas tendrían un robot y las que no lo tuvieran tendrían un simio entrenado que harían la limpieza, la cocina y te harían de chofer. Digo, ¿ese soy yo? Digo, ¿soy yo ese simio? Digo, claro, pues mi mujer no quiere ni oír hablar del Rumba.
Claro. Y voy más allá. The Times dijo que sería un gran año para la economía.
Tal cual, juego, claro.
Cuidado,
que, raro, no, pero es que cuidado, 2020 iba a ser un buen año de crecimiento.
Apuntaba, claro.
Sí. Yo digo que lo raro es que nadie haya sacado un textito de Nostradamus interpretándolo como que iba a haber una pandemia mundial, porque siempre que pasa algo, interpreta un texto en el que una serpiente se da la vuelta y ¡ay, coronavirus! Y es muy raro, ¿eh? Muy raro.
Algo ha habido, alguien ha dicho por ahí también, sí, algo de las fiebres. De
bueno,
general.
Total.
Vamos.
Oficial.
No.
Pues en este 2020 se cumplen 30 años de la toma del Poseidón de Fracas.
No. Hoy estamos bien.
No.
Pues bueno, podía haber tomado el Poseidón, ¿eh?
Se cumplen 30 años de la toma de posesión de Fraga como presidente de Galicia.
Ahí te he visto. Muy bien, Fraga, muy bien. Bueno, y tengo de esa época, por favor, compañeros, fuera música, un momento maravilloso en el que Fraga le monta la bronca a un asesor justo antes de una entrevista en la televisión gallega. He subido el volumen de lo que dice el asesor para que se escuche también la conversación de los dos. Y dice así.
Pero en todo caso, ¿quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de aquí?
No, presidente, porque tengo que hacer las cosas.
No va usted a hacer nada ya. Lárguese.
La chaqueta la tiene.
O se larga usted ahora mismo.
O saca lo que le dé la gana.
Eso voy a hacer.
Tiene la chaqueta mal puesta.
Tóqueme usted las narices.
Dice de tóqueme usted.
Tóqueme usted las narices.
Tiene la chaqueta mal puesta. Ya ves tú, Fraga, lo que
el
importaba.
Otro también tenía su.
Sí.
Tenía pares. Porque la chaqueta la tenía un poquito. Esas que cuando te sientas se te queda por arriba, justo en la parte de la nuca que se sube un poquito. Nada más. Pero,
bueno, Andalucía reivindica una alternativa a la confrontación en la gestión de la pandemia. Para que sea más afectiva.
Efectiva.
Afectiva e incluso efectiva.
Efectiva.
Sí.
Consideran que Madrid necesita el conocimiento del gobierno andaluz para controlar los brotes. Razón no les falta, teniendo en cuenta lo que saben algunos en Madrid sobre Andalucía.
Fruta que comparte nombre con una provincia andaluza. ¡Ibón! ¿Eh?
No lo sabía, la he hecho por...
No.
Níspero. Níspero.
A ver, vosotros que sois andaluces, ¿dónde está Níspero? Porque Granada conozco, pero sí. Níspero,
vete a saber, igual
hay un pueblo. Oye, igual, no lo dudes.
Níspero de abajo.
En Andalucía hay 800 pueblos y no lo conocemos todos.
Con tal de salvarle la carita a Ivonne Reyes, es aquí.
Es que vamos.
Es un campeón. Ya sabemos que eres muy de Ivonne Reyes, sí.
Por favor.
Por favor, que está Goyo delante de la fiesta.
Sí, por favor.
Hacéis daño.
¿Quién no es de Ivonne Reyes? Vamos a ver.
Claro. Anda, mira el otro.
¿Alguno?
El otro.
Bueno, más. El pequeño comercio textil se reinventa para que la clienta pueda probarse y comprar con garantías sanitarias.
La clienta y la clientela también.
Bueno, todos en general.
Todos en general. Claro. Bueno, no es fácil, pero están en ello, en los comercios, merecen aplauso. Tampoco es fácil para quien acompaña a la persona que compra, tal y como nos cuenta y recuerda Santi Rodríguez.
Y más vale que te manda por algo porque no veas quedarte allí rodeado de probadores con una cortina que no mide más de medio metro, que la cortina ahí detrás hay mujeres completamente desnudas. Eso es muy incómodo porque están las cortinas moviéndose como diciendo ven acá, ven acá, ven acá. Los tíos, hablo por mí, yo creo que todos, ahí estamos muy incómodos porque no sabes dónde mira para que no piensen que eres un desviado sexual. Tú miras y dices, no, a la cortina no, por Dios, a la cortina no. Das la vuelta, dependienta del Zara, yo no sé quién hace los castings en las tiendas, están para reventar, pero como salga la parienta, como salga la parienta, te mete un bofetón que te sale el airbag y todo. Es que de verdad, es que vamos, que si está Pilar Rubio ahí en pelota, dan ganas de decir, ¿qué mira? Yo nada, yo estoy al tubo fluorescente.
Mirando al tubo fluorescente. Bueno, yo soy experto en esperar a la puerta de probadores, ¿eh? En su día...
resulta muy incómodo probarme y esperar y...
Bueno, a mí me pasó esperando a mi mujer en una tienda de Madrid. Justo, además, vivo ahora enfrente de ella. Cosas de la vida, ¿eh? Hace años. Y de repente sale una chica que se me pone a hablar y me deja una falda. Iba con los pantalones bajados y era Terelu.
No, anda. No me puedo creer.
Y claro, creía que yo era el dependiente. Y yo tengo ese icono en la cabeza, ahí metido. Terelu con los pantalones bajados.
Anda.
Pero, ¿y a quién no nos ha pasado de confundirnos y de pensar que bueno, que hay un dependiente?
Claro, tú ves
que
un chico no en el Corte Inglés, claro, y le preguntas.
Es lo que me pasó a mí. Sí.
El problema es cuando te equivocas de probador y le empiezas a hablar a una señora que no es tu mujer.
A mí me pasó.
Que eso uno me ha pasado a través de la cortina.
A mí
bueno,
me
cariño,
dijo...
Bueno, cariño, ¿entonces qué tal? Sí. Y claro, la señora, ¿cómo? Y yo, ¿cómo que cómo?
A mí directamente me dijo uno, paso ya, y le dije, pues como pase te voy a enterar de la que te voy a dar. Sí.
Eso a mí me ha pasado en el baño. Sí.
Yo la limitación de personas en eventos sociales provoca que la selección de amigos genere tensiones.
Sí, claro, porque lo advierten los expertos. Con eso de que solo hay 6 personas por grupo, en máximo en algunas zonas de confinamiento, hay gente a la que no le llama a nadie porque los amigos pasan de ellos. Esto le sucedía, por ejemplo, al colega de Fernando Esteso.
Un amigo, dos amigos que se encuentran y le dicen, bueno, mira, estoy fatal. Mi novia me ha engañado con mi mejor amigo. Dice el otro, te entiendo perfectamente. Dice, ¿qué pasa? ¿A ti te ha pasado lo mismo? Dice, no, pero hablo español como tú, joder.
Pues sería más gorda.
Es que me encanta.
Sabía yo que esto iba a tener éxito.
¿Qué es? Sería...
Es que tiene tanta gracia el joyo. El joyo Esteso es que tiene gracia.
Bueno, Pajares y Esteso, de haber nacido en Estados Unidos, serían la repanocha. O
sea, por favor, repanocha. Es que Esteso tiene mucha gracia. Bueno, más de...
Cuatro.
Oye, te lo he puesto el número,
décadas después.
Décadas
después, el personaje de Dallas sigue siendo considerado el personaje más malvado de la televisión.
Ese señor que suena como a Gárgara, es J.R. de Dallas, que sigue siendo considerado, como dices, el personaje más malvado. Le siguen Angela Channing, Falconetti y Diana la mala de V. Pero algo tenía él de Dallas, porque hasta el gran Pepe da Rosa le hizo una canción.
Y toda la culpa, ole Salero. Yo te juro por mi madre que no tiene el del sombrero. El del talento, el de los cuentos. El que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento. No es nadie el tío. Caminando como un pato y con cara de estreñido.
del cabo de gana.
Recomiendo verlo entero porque es maravilloso.
Es maravilloso, yo soy muy de Pepe da Rosa.
Sí, bueno, a mí bueno, este y el de los detectives que
los
lo pondremos otro
detectives
día.
Los detectives es una maravilla. Es
Naranjo
una
se la sabe toda, no, se la sabe de memoria.
Y a Falconetti también le dedico también, una.
También estamos pidiendo a tus seguidores de Instagram a gritos que nos hagas una piececita de Pepe da Rosa.
Sí, pero ya todo. ¿Queréis que haga todo el trabajo el primer día? Hombre.
Oye, oye, ayer te luciste, tío. Ayer estuviste.
Eso ya hablaremos después.
Sí, claro. Sí, sí.
¿Y algún chiste que tengas para este miércoles? ¿O coñal?
¿O coñal? Sí, porque hace un frío de ocoño, ¿eh? Bueno, tengo uno. Tengo uno de Eugenio, que es un idioma que hablamos en radio.
¿Qué has dicho?
Tengo uno de Eugenio.
A ver, di, ¿qué tienes, hijo?
Que no, que digo que tengo uno de Eugenio que nos ha mandado un fósforo, Raúl Langa de Madrid. Bueno, nos lo ha recordado y yo lo he localizado. Es de toda la vida, pero es que es Eugenio.
¿Saben aquel que dice que era un pagés que andaba por la carretera de Girona, dirección a Girona? El pagés iba montado en su carro, a su lado su hijo. En eso, con un momento dado, para un Ford Mustang al lado del carro, baja la ventanilla, el conductor saca la cabeza por la ventanilla y le digo al pagés, excuse me, Outer Road, Girona. Yo no. Yo, perdón, monsieur, la route pour aller a Girona. Yo no. En eso que el coche se va, y le dice al hijo, al padre, digo, padre, digo, qué bonito tiene que ser saber idiomas. Digo, bonito, ¿de qué les ha servido a estos?
Filosofía pura, ¿eh?
Pero, ¿sabes lo que llama la atención en este chiste? Que está hablando con ese acentazo catalán y dice Gerona, no dice Girona.
Sí.
Curioso, ¿eh?
Es que la gente de siempre... Cuando habla en castellano dice Gerona y cuando habla en catalán dice Girona. De la misma manera que decir Gerona en catalán es absurdo. Pues lo mismo. Bueno,
dicho esto, tenemos ronda de corresponsales en los fósforos para testar cómo está el mundo en la era coronavirus. Esto, Herrera, me anima a compartir otra sesión de momentos, como hemos arrancado, momentos chungos de compañeros, de corresponsalías e informativos. Sobre todo, ojo al final.
Pilar, buenos días.
Hola, buenos días desde la Embajada Norteamericana. Donde en estos momentos se centran apertura de la conferencia de paz de Madrid.
Y continuamos con otra noticia. Vamos a ver un momentito, que yo tengo aquí, me van a disculpar.
Las 8:30 segundos, perdón, 30 minutos.
Al menos 5.000 personas han resultado heridas en el último encierro de los Sanfermines 1990. Se lo habrán dado cuenta de que no quería decir 5.000, sino 5 personas heridas.
Muy buenas partes a todos.
Buenas partes a todos.
Me encanta, buenas partes.
Oh. 5.000 personas. Era una cinta que circulaba por televisión.
Sí.
Allá por los 80, porque, bueno, varios técnicos que pacientemente las pruebas y eso habían grabado, habían almacenado, ¿no? Y hay dos o tres, la del moco de Vicente Martínez Torres. Que estaba constipado y estaba leyendo la noticia y se le iba cayendo la gota malaya lentamente, de forma desesperada. No perdió el compás, no perdió la estructura, la noticia continuó impertérrito, pero haya quedado para la historia. Es decir, vaya.
Memorable.
Se llama aguantar el tipo. Un momento, un momento. Que mañana puede ser mi día con la ONCE.
Hombre, y el tuyo, el mío, el de la Navarro, de mucha gente que ha puesto su ilusión y los recuerdos a jugar. Porque en ese ticket de mi día de la ONCE puede estar la fecha en la que ha pasado algo importante. Naranjo, cuando se hizo el Instagram, que ha sido un pelotazo. Bueno, pues Naranjo, tú eliges el día, el mes y el año, que fue el lunes. Y por solo un euro puedes ganar alguno de sus miles de premios. Una de cada 5 combinaciones toca y tienes una segunda oportunidad de ganar con el número de la suerte del ticket. Mañana sorteo, mi día de la ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. La ONCE te recuerda que juegues responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
El Teatro de la Zarzuela vuelve a lo grande con La Tempranica y La Vida Breve, que unen en Granada sus pasiones no correspondidas. Con dirección musical del maestro Gómez Martínez, escena de Giancarlo del Mónaco y Ainhoa Arteta y Nancy Fabiola Herrera como protagonistas. Granada, hasta el 18 de octubre en el Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Participa en el sorteo del oro de la Cruz Roja para ayudar a las personas que más lo necesitan.
Acércate a tu ahorramás más cercano y añade a tu compra un cupón para el sorteo del oro. Solo tienes que hacerlo pidiendo en caja 1, 2, 3 o todos los cupones que quieras. Ahorramás. Lo bueno empieza aquí.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Las personas sin hogar viven una realidad muy difícil y de manera especial en estos momentos. Con el lema de la campaña ¿Y tú qué dices? Divasta, nadie sin hogar, queremos ponernos en su lugar. Las personas que no tienen acceso a un lugar adecuado y digno para vivir reclaman todos los derechos que les han sido negados. Ellos también forman parte de la sociedad en la que vivimos. Cáritas Madrid. Es momento de aunar esfuerzos.
Únete a FC Energía y ahorra con luz 100% renovable y gas a precio de coste, sin márgenes ocultos. Con el código AHORRO tendrás 3 meses de descuento. Visita fcenergia.com o llama al 900-730-116. FC Energía, lo hacemos posible. Energía a precio de coste.
Lleno, por favor.
¿Gasolina o diésel?
Diésel.
¿Diésel A, diésel B, diésel C, vía diésel, A Plus, Premium, Gourmet?
Sencíllate la vida. Contrata tu seguro de coche con Direct. Descubre lo fácil que es todo y podrás ganar una tarjeta regalo de 300 euros. Entra en directseguros.es, consulta condiciones y calcula ya tu precio. Si no se entiende, no es Direct.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver, Securitas, diré, ¿qué nos quiere contar?
Pues mira, antes de la ronda de corresponsales, hay que decir que cada vez son más personas que deciden proteger su casa y su familia, tanto aquí en España como en Europa, con la alarma de Securitas Direct. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa, las 24 horas al día, con el mayor número de expertos. ¿Expertos en seguridad? En Securitas Direct. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777. Y todos tranquilos.
Bueno, hoy no estamos en Nueva York con Juan Fierro, el hombre que se crió sin pañales absorbentes, porque no le hemos avisado a tiempo. Ya el pobre hombre está todavía no.
Escocío, claro.
Claro. Pero sí nos vamos a Bruselas, que ahí está José Luis, concejero. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, parece que se definen hoy zonas calientes, mapa de colores, porque va a fijar el riesgo de moverse por la Unión Europea.
Sí, efectivamente, Carlos, vamos a ver, estamos ante la segunda ola de coronavirus que está afectando fundamentalmente al norte y al este de Europa, y lo que se quiere evitar por encima de todo es que los países empiecen a tomar decisiones unilaterales como el cierre de fronteras. Carlos, esta es una medida que ya tomaron durante la primera ola la pasada primavera. Entonces, para que te hagas una idea, lo que ha decidido la Unión Europea y para evitar que se cierren las fronteras es pintar el mapa de Europa de tres colores, como si fueran un semáforo. Verde, aquellos territorios con poca incidencia del virus. Naranja, cuando los contagios empiezan a crecer. Y rojo, aquellos lugares con muchos contagios y en los que tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, cuando viajemos a otro país europeo, en función del color en el que nos encontremos, cuando volvamos a nuestro país, tendremos que tomar medidas que van desde un test, la cuarentena o cualquier otra medida que puede adoptar un estado. De todas formas, sí que es verdad que son recomendaciones y en ningún caso son medidas obligatorias que tienen que tomar los países.
Bueno, ¿y en Bruselas la cosa cómo está?
La cosa está bastante regular. Desde hace dos semanas tenemos los bares y las cafeterías cerradas. Ayer ya se suspendieron todos los campeonatos de liga relacionados con aquellas competiciones amateur. Y no se descarta que de cara a los próximos días, Carlos, haya un nuevo confinamiento. Será un confinamiento light como el que ya vivimos, pero no se descarta en ningún caso. Estamos aproximadamente con unos 5.000 casos contagios diarios. También están aumentando los ingresos y en torno a 16 muertes diarias. Por lo tanto, la cosa no está nada bien, como tampoco lo está en Holanda, que por cierto ayer también decretó el cierre de bares por la tarde.
¿Me has dicho que José Borrell estaba en cuarentena?
José Borrell está en cuarentena, Carlos, porque la semana pasada viajó a Etiopía, él es vicepresidente de la Comisión y alto representante, y al parecer durante este viaje un miembro de su equipo dio positivo por coronavirus. Entonces, cuando ha vuelto de Etiopía, ha tenido que hacerse el primer test. Sí que es verdad que ha dado negativo, aunque va a estar en cuarentena los próximos días hasta que se realice la segunda prueba y en función del resultado volverá a la normalidad. De todas formas, este próximo jueves tenemos cumbre en la que suele participar él como vicepresidente de la comisión. Veremos si puede ir en persona o no. Ya ha habido algunos líderes, como es el polaco, que no pueden viajar a Bruselas porque también se encuentran en cuarentena. Por lo tanto, a lo mejor es una cumbre con menos gente de la habitual.
Bueno, gracias, José
Luis. Un abrazo,
Carlos. Grandes abrazos. Estamos en Francia, que también está pasando un momento delicado. Asunción Serena, que creo que además ahora mismo la pillo en la Embajada Española o algo parecido. ¿Qué tal, Asunción? Buenos días.
Hola, hola, Carlos. Buenos días. Sí, aquí estoy en la Embajada Española, exactamente en el salón de recepciones junto al piano para poder estar contigo ahora porque estábamos en un desayuno de periodistas con el embajador y me he salido un momentito para estar con vosotros.
Así bueno, sí, aquí estoy. ¿Y París cómo se encuentra? París y
pues
el resto.
Mira, París y el resto, o sea, toda Francia estamos a la expectativa de lo que diga esta noche Emmanuel Macron, que va a hablar por primera vez desde esta nueva crisis que ha llegado y de esta nueva ola de coronavirus y a ver qué es lo que decide, porque se está hablando, ayer hubo un Consejo de Estado de Seguridad Sanitaria, vieron qué decisiones iban a poder tomar. Luego es Macron el que debe tomar finalmente la decisión, pero no se ha filtrado absolutamente nada. Entonces, los rumores que hay es que podría anunciar toques de queda. Entonces, toques de queda en ciudades que están ya en alerta máxima, pues como son, por ejemplo, París, Toulouse y Montpellier desde ayer, Lyon, Lille, o sea, las grandes ciudades estamos todas en ese estado de alerta máxima con esas restricciones que se nos han impuesto desde hace casi un par de semanas, que significa el tema de los bares cerrados, los restaurantes con medidas más restringidas, los sales de deportes también cerradas y todo el mundo con la mascarilla puesta en estas ciudades. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, otra cosa que podrían anunciar pues es el uso generalizado de la mascarilla en las calles. Pero bueno, estamos a la espera de que decidan porque, ya te digo, no han filtrado absolutamente nada y, sin embargo, sí que hay una gran preocupación porque los casos aumentan. Hemos tenido, y eso queda no estaban todas las cifras, pero se hablan de 13.000 nuevos casos positivos y 108 muertes en el hospital en las últimas 24 horas. O sea que la cosa está, digamos, el virus está muy activo y hay preocupación por eso y por al mismo tiempo mantener la economía funcionando, que eso, claro, es esencial para Francia y para el mundo entero, claro.
Claro. Gracias, Asunción. Gracias, París. Bueno, vámonos a Berlín. ¿Están mejor las cosas en Alemania? Parece que sí. Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Quizá algo mejor, pero aquí no es esa la percepción, ¿eh? Alemania ha alcanzado las 5.000 infecciones en las últimas 24 horas y Merkel ha convocado una reunión urgente a las 2 con los presidentes de los Bundesländer. Las regiones contaban con una videoconferencia, como las que han ido manteniendo habitualmente, pero Merkel ha dicho que se tratará de una reunión de dimensiones históricas, por lo que tiene que ser presencial. Están todos peregrinando a Berlín en este momento. Y estamos esperando, ya que ha anunciado dimensiones históricas de la reunión Merkel, pues que haya nuevas medidas para frenar esta segunda ola, aunque también es posible que lo que quiera Merkel sea dar un puñetazo en la mesa y terminar con el caos regulatorio que supone que cada uno de los estados federados esté decidiendo en las últimas dos semanas medidas por su cuenta o incluso aplicando o no las que salen de Berlín, por ejemplo, la más polémica, la prohibición a los hoteles de alojar a clientes que procedan de zonas de riesgo, de zonas en las que haya más de 50 infecciones por cada 100.000 habitantes en 7 días. Es una condición que los hoteleros no tienen ni cómo comprobar. Hasta ahora, además, pues tenemos cerrados bares y restaurantes a las 11 de la noche, también la venta de alcohol y los aforos limitados. Podría haber también cambios en las normas para los colegios, porque por ahora están obligados a ventilar constantemente. Ahora estamos en las dos semanas de vacaciones de otoño, pero a la vuelta de las vacaciones a fin de mes tendrían que estar los niños con gorro y guantes en las aulas. Así que todo esto estamos esperando. La cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia suman ya
9.682. Bueno, es una cifra comparada con España.
Sí, Carlos, comparado con España.
60.000. Claro. En España va números de abulto contra 10.000. No llega en Alemania, que es dos veces más grande.
Así es, en comparación con España, pues es mucho menos.
Dios. Me alegro mucho de saludarte, Rosalía.
Un abrazo.
Hasta ahora. Estamos dando una vuelta por el mundo con nuestros corresponsales para saber cómo están las cosas en su país. Nosotros sabemos cómo están aquí en el nuestro, de forma concreta lo que nos atañe a cada uno, porque la situación en España no es pareja. Unos lugares están más tocados que otros. Yo no sé si, por ejemplo, eso pasa en el Reino Unido, que también es otro foco de preocupación dentro de Europa. Pertenecen físicamente a Europa, pero no a la Unión Europea. Paloma García Vejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues en 43.018 muertos estamos, según las cifras más bajas, que son las de Downing Street. Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, hubo un salto que fue un petardazo. Desde hace 4 meses no teníamos cifras como las de estas 24 horas, que son 143 muertos al día y 17.000 contagios. El caso es que hoy entran en vigor los 3 niveles de alerta, en los que a partir de ahora se divide el territorio, Inglaterra. Riesgo medio, riesgo alto o riesgo muy alto, rojo, ámbar o amarillo, verde no hay. De momento los únicos que entran en el rojo son los de Liverpool, pero según los números deberían hacerlo en breve otras localidades del norte de Inglaterra como Leeds o Newcastle. Lo que ocurre es que aquí aún no se han puesto de acuerdo los poderes locales y el gobierno central, que es una de las grandes cuestiones. Boris Johnson propone, oye, que tú subes de nivel, y los alcaldes disponen, bueno, vale, o no todavía. Que ojo, no es que ejerza la magnanimidad el primer ministro, sino que en esta segunda tanda busca la responsabilidad compartida, o sea, la patata caliente a medias, porque se enfadan y mucho cada vez que les quitan una libertad, así viven aquí las restricciones, y en esas estamos. Ahora mismo, eso sí, haya el nivel de riesgo que haya, bajo ningún concepto se van a cerrar los colegios, ni las universidades, y tampoco las tiendas, el comercio, ni los restaurantes. O sea, la educación y el consumo se intenta proteger a toda costa. Y claro, ¿cuál es el meollo? Los pubs. ¿Es restaurante o es bebercio? Si sirven comida, se pueden salvar. Pero claro, hay que demostrar que no solo dan panchitos y patatas fritas. Y además está prohibido beber de pie y beber sin comer. Así que, bueno, algunos fish and chips tampoco son comida, son rancho, ya lo sabes. Pero hasta la prensa británica ha emprendido una especie de cruzada incitando a pedir patatas. Bebed cerveza y pedid patatas fritas. Salvemos esta institución británica. Lo estoy leyendo en la portada del Telegraph, ¿eh? No me lo invento yo.
Por ejemplo, las restricciones ocurren igual en todo el Reino Unido, es decir, lo que hemos conocido de Inglaterra, pero Escocia, ¿cómo está, por ejemplo? El norte de Escocia, singularmente, que eso es
aquí,
más...
Sí, efectivamente, aquí van por libre. Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra, las 4 naciones del Reino Unido, legislan por su cuenta. Escocia está fatal porque es donde primero se han tomado en serio las cosas, pero las medidas, las restricciones son más duras y los números en realidad son más o menos paragonables al resto del país. Pero allí, desde hace ya una semana, no se puede consumir alcohol. en ningún sitio y a ninguna hora del día, donde todavía están abiertos los bares y los restaurantes. Solo se puede comer o tomar agua, pero nada de alcohol. Y en las grandes ciudades, como Edimburgo o Glasgow, directamente está todo cerrado a cal y canto. Allí Nicola Sturgeon, es verdad que pasando por dura y por, si quieres, un poco soberbia ante Downing Street, pero está consiguiendo contener la pandemia mucho mejor que en el sur de la isla. Sí. Allí es verdad que las distancias ayudan, claro, la población está mucho más dispersa. Pero bueno, es verdad también que de cara a este segundo brote, a esta segunda oleada, están coordinándose un poco más o atacándose un poco menos en público, digámoslo así, las cuatro partes del Reino Unido.
Si vamos ahora mismo a Londres a cenar, esta noche tendremos sitio en una mesa, podremos estar sentados cenando hasta las 11.
Perfectamente, pero a las 10 cierran. O sea, a las 10 menos cuarto te echan para estar ya limpios y fregados a las 10. Otra cosa es que te vayas a un pub español que hay a las afueras, a una hora de Londres. La Posada del Cisne se llama, de Swan Inn, el único pub que regenta un chef español en este país, el de José Pizarro. Y allí, pues hombre, a las 10 te echan, pero siempre te quedará la recámara.
Sí, pero te echan a las 10 para volverte a aceptar a las 10 y media. ¿Cómo es eso? Ya no, a partir de las 10 ya no se puede estar.
No. La ley es... hay una cosa ahora mismo común a todo el Reino Unido, Londres y fuera de Londres. Máximo 6 personas, tanto dentro como fuera, de las casas o de los jardines o de los lugares públicos, y a las 10 de la noche toque de queda. Eso es norma nacional.
Correcto, eso es lo que quería saber. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Abrazos. Bueno, esto yo no sé si llegará aquí a España al toque de queda a las 10 y media, pero nosotros que a las 10 es cuando entramos en los restaurantes a cenar.
Es el problema. Bueno, en el sector de la hostelería ten en cuenta que se ha perdido prácticamente un turno. Hay muchos hosteleros que están pidiendo a su clientela que en vez de reservar a las 9 y media o a las 10, hagan sus reservas a las 8 para poder...
Merienda, claro. Los horarios son corridos en muchos restaurantes, quiere decirse que ya puedes comer a cualquier hora del día. Para hacer que sea mucho más flexible el abanico de posibilidades que tiene el cliente.
Bueno, en fin, una cosa o la otra, si aquí eso ocurre, mira, cenar a las 8, oiga, hágase la idea, sí. Tampoco pasa nada.
No, pues sanísimo, es mucho más sano.
Y luego, además, eso le obligará a comer un poquito antes. Claro. Hay que comer a las 3, porque tú antes estaba... Pasa que antes de las 3, es decir, a la 1 te da muy poca gente de comer.
¿Eh? Ya es muy difícil.
Ahora creo que ya hay bastantes que empiezan.
Ahora ya en Madrid, a la 1 puedes comer.
Ahora lo que hay en Madrid, en Madrid hay una opción gastronómica a domicilio increíble, claro. Imaginaros la cantidad de restaurantes que se han tenido que reinventar y que normalmente no ofrecían ese servicio, pero vamos, tú ahora en casa puedes comer en Madrid como un auténtico rey.
Sí, pero hay gente que sale de trabajar a las 3, ¿eh? No lo olvidemos. Mi mujer, por ejemplo, sale de trabajar a las 3 y vas a comer con ella, ¿dónde vas?
Un tentempié.
Bueno, en Portugal está Begoña Íñiguez, ¿cómo lo llevan por allí? Begoña, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días a todos, encantada de saludaros. Pues por aquí estaba escuchando a los compañeros, aquí estábamos también bastante mal. Si os acordáis, en la anterior ronda, bueno, Portugal estaba un poquito mejor que los otros países. Aquí estamos en este momento en estado de contingencia, a la espera de que esta tarde precisamente el gobierno de Antonio Costa lo amplíe 15 días más y apruebe nuevas medidas restrictivas, ya que se están disparando también aquí los últimos días el número de nuevos positivos por coronavirus, situándose, estamos ya al nivel de comienzos de abril. Para que os hagáis una idea, hasta el momento han fallecido en Portugal por COVID-19 2.110 personas, 16 las últimas 24 horas. Os recuerdo que aquí tenemos 10 millones de habitantes, es decir, hay que compararlo respecto también a los habitantes de España. Se han infectado 89.121, 1.208 ayer, es decir, de 89.000 hasta ahora, 1.208 ayer, se está disparando muchísimo. Se han curado 54.047 y las UCI sabemos que están al 70% de su capacidad, aunque ya se están comenzando, Carlos, a oír muchas voces de protestas entre los sanitarios lusos que han llevado a la contratación, al anuncio de la contratación de más de 3.000 sanitarios en los presupuestos del próximo año, que por cierto se entregaron ayer en el Parlamento. Yo estaba escuchando a Paloma García Ovejero hablando de Londres. Bueno, yo sé que estos temas os interesan. Aquí en Portugal, sabéis que cenamos muy pronto, a las 8 de la tarde. Y aquí llevamos, con esto del estado de contingencia y demás, en la región de Lisboa desde junio prácticamente, y no se puede vender alcohol, por ejemplo, en la calle, o tú vas al Corte Inglés después de las 8 de la tarde. Y tampoco puedes beber una copa, por ejemplo, o un vaso de vino después de las 8 de la tarde si no es comiendo algo. Entonces aquí, esto que comentaba de los pubs, lo que se está haciendo y se está poniendo de moda en Lisboa, lo cual a mí me parece fenomenal, es tomarte el vinito en algunos tascas o cafés y demás, o en terrazas, pues acompañado de algo, de los petiscos, de las tapas portuguesas. Es la única manera, por ejemplo, de poder beber algo de alcohol. Es decir, que bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? Y los restaurantes cierran aquí ya desde junio, solamente pueden servir hasta las 11 de la noche, ¿eh? O sea que bueno, tampoco nos vamos adaptando a todo, ¿eh, Carlos?
Bueno, a ver cómo evoluciona Begoña. Muchos abrazos, castos todos ellos,
¿eh? Abrazos para todos, buenos días.
Y en Italia, querida Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Bueno, pues por aquí se nos terminó la tregua. Hemos registrado cerca de 6.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde marzo. El panorama pinta feo y, de hecho, el Gobierno ya nos esconde que está preocupado, ¿no? De hecho, hoy estrenamos nuevas medidas. Sobre todo están dirigidas al ámbito familiar y al de las amistades, porque es en estos momentos donde se han centrado los focos de aumento del número de contagios, ¿no? Entonces, por aquí, eso de restringir lo que ocurre dentro de casa no gusta mucho, porque ya sabéis que la familia es la familia en Italia, bueno, igual que en España y en todas partes, pero aquí es que son palabras mayores, ¿no?
Digamos que en España y en Italia un poquito más.
Sí, efectivamente. Y ahora no se podrán reunir más de 6 personas en las casas que no pertenezcan al mismo núcleo familiar. Lo difícil, eso sí, va a ser comprobarlo, ¿no? Porque me temo que como no haya responsabilidad personal, esto va a ser muy complicado, ¿no? Y los bares y restaurantes, pues ahora deberán cerrar a medianoche, a las 12 en punto, y no se podrá servir a clientes que estén de pie a partir de las 9, porque aquí esto, Carlos, en Italia les entusiasma. Vamos, en España también, pero eso de agolparse en la puerta del establecimiento mientras se toma una copa, es que es lo más, eso de ver cómo vas vestido, el postureo, o sea, es algo que entusiasma. Entonces se va a poner fin obligando a que a las 9 de la noche pues se acabaron las copas al pie de los establecimientos, ¿no? Y también de momento los italianos tendrán que olvidarse de jugar un partido con amigos. Y al menos, de momento, el Gobierno sí que descarta un nuevo confinamiento, aunque podría llevarse a cabo algún tipo de cierre parcial para evitar la expansión de algunos focos del virus. Carlos.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Es el panorama en Europa.
Vaya plan que tenemos.
Sí, bueno, pues y lamento no haber hablado con el hombre que se crió sin tigretones, porque en Nueva York tengo el interés, hombre, entre otras cosas personal, porque tengo una hija viviendo ahí, ¿no? De cómo están las cosas en la apasionante, además, campaña electoral norteamericana.
Fíjate que yo, por lo que sé o por lo que me cuenta Rocío, hay más intriga sobre lo que puede pasar tras las elecciones, sobre todo por las revueltas que puede haber en la ciudad tras las elecciones, que por el propio coronavirus, que por lo que a mí me dice está relativamente controlado. Pero claro, eso ya...
La revuelta si gana Trump.
Bueno, y también si gana Biden, ¿eh? Porque al final aquí hay dos bandos muy claros y los dos están saliendo a la calle, ¿eh? O sea que unos con más virulencia que otros, pero...
A mí se me pasó ayer viendo a Trump bailar. A mí se me pasaron todos los males ya. Definitivamente por los BBC People ya dije, ya lo he visto todo. Hasta luego, Lucas. Me voy a acostar.
Porque... Es que cómo está el mundo de líderes, ¿eh?
Estamos viviendo una época de locura, ¿eh? De verdad, parece mentira.
Distópica, que dirían aquellos.
Sí, pero este, a mí me... Oye, que un chico se contagia del virus, que se lo llevan pitando a un hospital, que ya te hacía pensar que es que, ojo, a ver si es que con la edad que tiene este hombre, pues resulta que va a ser, si le ha complicado algo. Al día siguiente o al otro salga y diga que le ha ganado, que ya no tiene
coronavirus. Que es inmune.
Vamos a ver.
O a lo mejor es todo mentira. Y no la
pero lógicamente, además, los médicos incluso puntualizaron que dentro de la Casa Blanca él tiene un pequeño hospital donde está siendo controlado continuamente. Claro, el problema es que haya gente que se crea que hay una persona al frente de un país que es inmune.
No me refiero a que sea inmune, pero tampoco debe estar muy afectado cuando está haciendo campaña electoral.
Bueno, no, cuando se está saltando abiertamente las normas que hay que tener en cuenta y poner en marcha, siendo el presidente de un país.
Dando un mal, muy mal ejemplo.
Hombre, por favor.
Muy mal ejemplo.
Sí, sí. Bueno, ya, pues, oiga, tiempo habrá de... le deseamos lo mejor. Que evolucione estupendamente, como pues sí. Todo el mundo que se ha ido contagiando. Y este es el panorama, damas y caballeros, que la cadena COPE puede ofrecerle después de haber sobrevolado los cerros.
Ahí va.
Después de haber desechado los vuelos irregulares.
Bonito. Vente arriba, vente arriba.
Vamos.
Después de haber utilizado la vista con prismáticos. Después de haber buscado el qué y el cómo,
ahí va.
También en el dónde.
Ahí está.
Remata el cuándo. Remata.
Y también ofrecerlo como un lienzo blanco inmaculado.
Arriba.
En el que ustedes escriban su devenir, su vida y sus milagros, sus grandezas y miserias, antes de que lleguen las noticias. De las 11.
Ahí está.
Se le va de las manos.
Ay, madre mía.
Sí, se te va así.
Se le va de la cabeza.
Sí, también.
Se le va la cabeza también.